Belén, un poco es como lo estás relatando vos. Y la verdad es que estamos en nuestra ciudad en este momento con un número de casos que requiere que prestemos mucha atención. Estamos, ya tenemos 10 casos confirmados. 11 casos confirmados en la ciudad, 10 de los cuales ya no se encuentran activos. Se denomina activo cuando los pacientes están febriles y están con la posibilidad de contagiar. Si lo pica un mosquito, puede ese mosquito después transmitir la enfermedad. Bueno, estos 10 pacientes que están confirmados ya no están en actividad y con posibilidad de contagio. Sí tenemos un paciente nuevo, ya confirmado su caso, que está aún en el día de hoy, hasta ayer estaba febril, hoy no te sabría decir si continúa con fiebre, pero hasta ayer estaba febril con posibilidades de contagio. Y hay hasta ayer había 3 casos sospechosos, pero hoy ya se están agregando 2 casos más sospechosos, a los cuales se le aplica, ¿no es cierto?, todo el protocolo como si tuviesen la enfermedad hasta que se recibe el diagnóstico definitivo, ¿no?
Bien, doctor, otra cosa para aclarar tiene que ver con la información de los casos. Nosotros teníamos entendido que los casos epidemiológicos se debían informar a la población. Esto no es por protocolo una obligación.
Exacto, Belén, o sea, no tenemos ningún tipo de problema en informar a la población cada vez que los medios lo requieran. Es más, así lo hacemos. Pero
en un parte diario, ¿no? Como se hacía con el COVID.
Entiendo. No, la obligación esa no existe. Tampoco existía la obligación con el COVID, de hacer un informe público, diario, de lo que estaba pasando. No hay ningún problema en informar. Lo que pasa es que el COVID, estábamos, ¿no es cierto?, frente a una pandemia muy importante, y el dengue es una entidad patológica que requiere mucha atención, estar muy atentos, y sí tenemos la obligación de informar a los centros de epidemiología provinciales y nacionales, y por supuesto municipales, porque se van, además de ir labrándose las estadísticas que son muy necesarias para ir llevando el control de la enfermedad, puntualmente la municipalidad y el hospital desarrollan actividades, el hospital puntualmente con los pacientes en cuanto al aislamiento, a las medidas preventivas, la cantidad de repelentes que hay que poner, los tules que se le colocan a los pacientes que pueden estar sospechosos de enfermedad, y la municipalidad, por otra parte, con los procedimientos en las 4 manzanas que se realizan de descacharreo cada vez que se identifica un caso.
Bien, lo escucha el doctor Moya, si quieren preguntar.
¿Cómo le va, Omar? Guillermo Monclus lo saluda, buen día.
Hola, Guillermo, buen día.
Doctor, agradeciéndole su tiempo, tengo varias consultas para trasladarle, justamente sí, para llevarle claridad a la población. En primer lugar, entonces, hasta el momento, casos confirmados, 11, y en este momento activo, 1, y en estudio...
En estudio hay 4 seguros hace una hora.
Bien. ¿Estos casos, todos de la misma zona de la ciudad o de distintos barrios, Omar?
No, hay distintos barrios.
Distintos barrios.
La mayoría de los casos estuvieron centralizados en el barrio Granadero.
Granadero, correcto. Pero ahora podemos decir que en otros barrios de la ciudad también.
Exacto.
Perfecto.
Nueva Roma e incluso Zona Centro también.
Zona Centro y Nueva Roma. Bien. Sí. Usted hablaba recién, doctor, de cuando hay un caso confirmado, un caso aún sospechoso, hay que guardar cierto protocolo. ¿De qué estamos hablando? ¿De que el paciente ha de ser aislado, ha de ser internado? ¿Cuál es ese protocolo al que usted refiere?
La internación depende del estado clínico del paciente. Y el protocolo consiste en un aislamiento del paciente, ¿no es cierto?, dependiendo de su cuadro clínico, en el hospital o en su domicilio, pero con una dosis de repelente en forma intensiva y el mayor aislamiento posible. El cuadro febril, su duración es variable, a veces de 3 días, a veces de 4 días, y hay veces que es un poco más importante el cuadro clínico. Pero el periodo en el cual se encuentra en condiciones de contagio, fundamentalmente es el periodo en el cual el paciente permanece febril.
Ese aislamiento, bueno, cuando es hospitalario obviamente tiene ese control, pero cuando es domiciliario tiene algún tipo justamente de control, porque a ver, si yo tengo dengue y los síntomas no son demasiado severos, pero lo tengo, y salgo de mi casa y voy, no sé, al almacén de la esquina, me pica un mosquito y bueno, ya estoy transmitiendo potencialmente la enfermedad. En el caso de pacientes domiciliarios, ¿ese aislamiento se controla de alguna manera?
Sí, hay un control, pero en la práctica la mayoría de los pacientes permanecen internados las 24 o 28 horas, porque es un cuadro febril importante, es decir, hasta de 40 grados, un malestar general importante, que el mismo paciente, ¿no es cierto?, se confina.
Otra cuestión, doctor. De los 11 casos ya confirmados, más estos que están en estudio y demás, ¿estamos hablando de casos autóctonos ya o son personas que viajaron a otra zona?
No, son personas que algunas han tenido los primeros casos, han tenido contacto directo con gente que ha viajado, alguno de ellos ha viajado desde los primeros casos, y los demás son netamente autóctonos, sin poder tener un contacto real identificable.
Vamos al ejemplo. Yo empiezo a tener fiebre, empiezo a tener estos síntomas que usted enumeraba recién, voy al médico. El médico, bueno, ante esos síntomas empieza a tener una sospecha de que puedo tener dengue. ¿Cómo es el recorrido a partir de ahí? ¿Me mandan al hospital para que me hagan el análisis? ¿Cómo sigo?
El análisis se puede realizar tanto en el hospital como en cualquier laboratorio privado. Tengamos en cuenta que el hospital generalmente centraliza los casos de dengue, pero los médicos en su consultorio también tienen sus consultas y tienen la posibilidad de mandarlo tanto al hospital como a un laboratorio privado. Pero en general el médico clínico, que aparte de su adiestramiento natural por su profesión, se han recibido, ¿no es cierto?, los médicos en su consultorio, instructivos que se hacen a través de la provincia para reforzar la parte clínica y el manejo de estos pacientes.
El caso confirmado, pues bien, recibe el protocolo que usted refería recién. Hablemos del caso sospechoso. Sigo con mi ejemplo. Aparezco con síntomas, voy al médico, el médico me instruye a hacerme el análisis, me lo hago en forma privada o voy al hospital. Hasta tanto yo no tenga la confirmación de si tengo o no tengo dengue, ¿qué pasa conmigo?
Se maneja como un caso como con dengue, ¿eh? El manejo del caso sospechoso es un paciente que tiene dengue hasta que se demuestre lo contrario. Así que se maneja de la misma manera.
Bien, ya para ir desobligándolo, Omar, hablemos de los casos positivos. ¿Tienen ustedes la confirmación de un caso positivo? Usted hablaba recién de una relación directa con Secretaría de Salud del municipio. ¿Qué es lo recomendable ahí? ¿Se fumiga la zona, se fumiga determinada zona, se fumiga el domicilio? ¿Cómo se maneja eso?
Se hace sobre el paciente. Todo lo que hemos estado hablando recientemente, el aislamiento, el mayor aislamiento posible, aquí en el hospital, en las salas de internación, los pacientes sospechosos están cubiertos con un tul,
con una tela mosquitera,
cama, claro. Y además, ¿no es cierto?, el insecticida que se le coloca, el repelente, perdón, que se le coloca permanentemente y en forma reglada.
Bien.
En el domicilio también se le hace un aislamiento con el uso de repelente. Fundamentalmente está radicado allí el tema. Y el procedimiento consiste en un procedimiento sobre un determinado número de manzanas, generalmente se usan 4 manzanas, donde el personal de la Secretaría de Salud ya se presenta en los domicilios, solicita permiso para pasar a los domicilios y se procede a un descacharreo en aquellos domicilios que se observa que pueden ser focos de cultivo de los mosquitos.
Bien, bien.
En resumidas cuentas, ese es el procedimiento fundamentalmente que se hace. Además de, ¿no es cierto?, también un periodo de desinfección por parte del personal municipal.
Para trasladarle una consulta que una oyente nos refería recién, ¿esta fumigación puede llegar a traer algún efecto colateral en algunas personas?
Son fumigaciones que se realizan de productos probados en cuanto a la toxicidad que pueden llegar a producir. Y la respuesta es no para nada, Guillermo.
Bien.
Son productos que justamente se hacen en forma localizada. No es conveniente, por ejemplo, las fumigaciones masivas para este tipo de problemas, porque en las fumigaciones masivas el producto que hay que utilizar, para que es distinto al que se produce cuando se fumiga en tierra, y en las fumigaciones aéreas, por ejemplo, puede llegar a ser un poco más tóxico, tanto para la población, pero fundamentalmente para las plantas y animales.
Doctor, obviamente el Hospital San Carlos tiene su fase aquí en Casilda, pero sabemos que abarca una amplia región. No sé si usted tiene algún tipo de novedad o de información, porque nos llega que la localidad de Chavás presentaría muchos casos de dengue, ¿es así?
Sí, es un poco, digamos, proporcionalmente la cantidad de población que tiene, ya los, creo que han tenido, hasta el día de hoy tengo presente 4 o 5 casos, y algunos casos más sospechosos. Chavás está, como lo mencionás, Guillermo, un poquito más complicado proporcionalmente que Casilda, pero bueno, yo estuve en contacto con la directora del hospital, ella me manifiesta que están llevando a cabo todos los procedimientos también, como es de esperar, ¿no es cierto? Tanto los procedimientos individuales sobre los pacientes como el tratamiento municipal. Es lo que me ha transmitido la directora del Hospital de Chavás.
La última, ¿cuál es el grado de preocupación, vamos a decirlo de esa manera, hoy por hoy, con respecto al dengue en Casilda, doctor?
Si yo te tengo que poner un puntaje del 1 al 10 en cuanto al grado de preocupación, yo te diría que es un 7 en este momento.